solicitan la tarjeta, es solo en Ushuaia. Y en Menéndez, en Menéndez verifican que estén colocadas las ruedas de invierno, ¿sí? En Menéndez verifican que estén colocadas las ruedas de invierno y no solicitan la tarjeta, es solo en Ushuaia. Ahí está respondido, gracias por consultar, y producción enseguida se puso a trabajar y ya tenemos ahí la respuesta. Y bueno, aquí a mi derecha, chao Vero, chao hasta el lunes, nuestra compañera Vero que ya se despide hasta el día lunes. Y aquí a mi derecha decía está la licenciada Paula Ruth Catal, delegada provincial de ENACOM por Tierra del Fuego, integrantes digitales, tecnología, y lo digo cada vez más despacito, tecnología, porque es algo que para muchos es todavía no descubierto del todo. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás vos?
Muy bien, no tengas miedo, no es algo para asustarse, al contrario. Es un tema tan vasto, sí, que nos implica a todos necesariamente. Las redes sociales y la tecnología y la comunicación digital, sí, está inmersa en nosotros, así que hay que aprovecharlo.
Eso decíamos, ¿no? Hay que perderle el miedo, por lo menos en la gente de nuestra generación, porque los chicos es como que nacieron, lo tienen puesto en el cuerpo, ¿verdad?
Sí, se calcula, más o menos estima, que los años 2000 es cuando podemos tomar las primeras generaciones de nativos digitales.
Ahí está. Eso preguntaba fuera de aire yo. A ver, ¿quiénes son los nativos digitales?
Son aquellos que nacieron, sí, con la tecnología ya instalada. Uh-huh. En el caso de los que nacieron en la primera parte de los años 2000, seguramente, obviamente que depende del poder adquisitivo de cada familia, pero seguramente habrán visto una computadora. Sí. Habrán podido utilizar una computadora de escritorio en ese momento. Después, ya a mediados de los años 2000, de la primera década, si estamos hablando, sí, ya empezamos a tener los celulares, claro, más a mano, ¿sí? Sí. Obviamente no con los jueguitos que hay ahora y demás, pero bueno, ya pudieron manejar los chicos que nacieron en esa época, ya tuvieron un acceso. Vamos a hablar de lo digital y estamos hablando del uso de los deditos y de la posibilidad, por ejemplo, de leer y de poder cliquear algo, uh-huh, que se vio en su momento y se hicieron muchos experimentos que los chicos, por ejemplo, nacidos en esa época, alrededor de la mitad de la década de los 2000, de la primera década, los chicos agarraban las revistas y escroleaban pasando, ajá, el dedito de arriba para abajo como si pudiesen leer la revista. Sí, claro, eso es muy común, uh-huh, que el chico ya piensa que todo es digital. En cambio, los que nacieron antes del 2000, sí, somos inmigrantes digitales.
Ah, inmigrantes, me gusta eso, inmigrantes digitales.
Sí, es un término muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos trajeron a la fuerza a, sí, este mundo y, uh-huh, tuvimos que aprender.
Claro. Bueno, otra de las preguntas es tecnología, internet y redes sociales, que no es todo lo mismo, ¿verdad?
No, como sabemos, o muchos habrán leído, escuchado, estudiado, que internet nació por experimentos en el marco de lo bélico, ¿sí? Uh-huh. La internet primero era una intranet, que era para uso interno de las fuerzas militares, y poco a poco se fue viendo el potencial comercial, ¿sí? Entonces, el desarrollo tecnológico va permitiendo que tanto internet como las redes sociales que funcionan dentro de la web puedan ir evolucionando. Eso es lo que permite la tecnología. Y después hemos tenido la evolución de la web. Web 1.0, 2.0 y 3.0. Y eso, uh-huh, va implicando que el usuario va teniendo más participación en ese ámbito.
Hoy hablábamos en el comienzo del programa del código Morse, que fue una de las tecnologías de 1800, por ejemplo, si se puede llegar a tomar así, de esa manera, ¿no?
Claro, y nada de eso se abandona. En, claro, realidad todo se va transformando. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, uno piensa, ¿la radio va a desaparecer?
No, decididamente no.
¿Va a desaparecer la televisión? ¿Va a desaparecer el teléfono fijo? En realidad las tecnologías antiguas no pueden desaparecer. ¿Por qué? Porque siempre se supone que en el caso de que haya un apagón tecnológico y que nos quedemos sin energía eléctrica o sin la posibilidad de conectividad, por ejemplo, uh-huh, no podemos estar incomunicados como seres humanos. Entonces, lo antiguo, por llamarlo de alguna manera, no puede desaparecer. Tiene que estar y se ayorna. Y
claro,
realmente
se modifica.
Tenemos radios por internet, que la gente realmente hace un uso de la radio muy grande a través de la web. Tenemos canales. Ahora hay toda una modalidad, por ejemplo, la radio, que ustedes saben, que se graban los estudios y están los estudios en vivo, pero no pierde la magia de la radio. Claro. Bueno, todo esto va haciendo que se adapte, porque no podemos abandonar aquello que nos ha enriquecido durante tanto tiempo.
Entonces, de alguna manera está la respuesta de lo que yo te decía fuera de aire. Si esto es una moda y va a desaparecer, ¿va a tender a desaparecer las redes sociales?
No, las redes sociales no, porque es una forma nueva de comunicarnos. Sí. Hay muchos estudiosos al respecto que lo que hablan que sí ha desaparecido o va a tender a desaparecer, porque no del todo, pero va a ir en esa dirección, la comunicación como nosotros la conocíamos en su momento. Todos nosotros estudiamos el típico cuadrito que era emisor, receptor, canal,
sí.
todos hemos estudiado ese circuito de la comunicación. Bueno, las redes sociales tienen mucho de bueno y tienen mucho de malo.
Por ejemplo,
negativo. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos intermediarios en la comunicación de las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay muchos que quieren que hagamos algo.
Claro.
O que quieren que nos guste algo que capaz que jamás se nos hubiese ocurrido. Entonces hay muchos intermediarios y hace que ese flujo de comunicación no sea tan directo.
Claro, es verdad.
Y que yo como emisor de una comunicación no lo haga de manera tan espontánea, sino que en realidad esté mucho más mediatizado, haya más intermedios y en realidad mi comunicación está mucho más pensada. Yo ahora cuando escribo por WhatsApp tengo la posibilidad de pensar antes de escribir.
Bien.
Sí. Y por ejemplo, tenemos los emojis. Y capaz que una persona escribe de una manera y cuando me la encuentro, pero no es como yo me la imaginaba, cómo se comunicaba.
Sí. Entonces, ¿esta sos vos?
Entonces, eso nos muestra que no es tan directo como cuando era cara a cara o como cuando escribíamos por carta, por ejemplo.
Ay, sí, las famosas cartas.
Qué lindo, ¿no?
No, qué lindo. Pero bueno, a nadie se le atrevería ahora a recibir ni mandar una carta. No, la inmediatez en esto del WhatsApp, en esto de las redes, es importantísimo.
Es importantísimo y también lo que genera es mucha ansiedad. Nosotros podemos ver ahora los niños más chiquitos que no saben esperar. ¿Por qué? Porque ahora, nosotros cuando éramos chicos, teníamos que esperar el programa de la tarde que nos gustara.
Exacto.
No lo podíamos ver en cualquier momento.
No. Pero ahora te metes en YouTube y podés ver el anterior o el que se está grabando, por ejemplo.
¿Y qué pasa con la gente más grande? ¿Quiere ver una serie? Y si no está el capítulo uno seguido del otro, le agarra la desesperación. Ya este formato que a veces dicen, no, se estrena uno por semana. No alcanzo, no llego, ¿lo puedo bajar de algún lado?
Sí.
Entonces, todo esto está generando una sociedad del
ansiosa.
Ya.
Ansiosa.
Del ya, de la hora, del quiero enseguida todo. Y va a ser un tema para la educación posteriormente. Entonces, bueno, tenemos todo este combo muy positivo, pero que también vamos a tener que ver cómo atajamos el resultado de este universo.
Puede ser una pregunta medio tonta, ¿no? Pero ¿por qué les gusta? Debe ser por esto, por la inmediatez, ¿no? ¿Por qué les gusta tanto a los jóvenes? ¿Por qué siempre están prendidos, viste? Siempre con el teléfono en la mano, con un iPad. ¿Qué pasa?
Sí, yo no diría igual los tan jóvenes, todos, porque me pasa mucho de dar cursos y dar capacitaciones a los adultos mayores, por ejemplo.
Sí.
Y ellos utilizan, cuando pierden el miedo, utilizan mucho la tecnología.
Mucho más, me decías vos fuera de aire.
Sí, quieren YouTube para bajar recetas los que cocinan. Utilizan el reconocimiento de voz para preguntar cosas.
Cuando
se animan,
mira,
son usuarios muy ávidos. Pero sí, en el caso de los menores que nacieron con esto, las redes sociales tienen mucho estímulo. Tienen mucho video con colores, movimiento, voces atrayentes.
Claro.
Y esto hace que haya una necesidad, lo fijo, estar tranquilo, leer un libro, esperar. Todo esto hace que sea como de otra época.
Claro,
es más,
no es de ahora, no es de momento.
No, uno ve una película, no sé, de los años nuestras, de la Argentina, de los años 80.
Claro.
Y el chico se duerme.
Claro, ¿qué estás mirando?
porque tenía una cadencia, tenía un ritmo de ejecución, de diálogo, que era mucho más despacio. Entonces, todo esto muestra también una velocidad en todo sentido que se demuestra y que los chicos, claro, si se genera mucha ansiedad, no lo soportan, ¿no?
Hace 5 años atrás era de una manera internet y podíamos apreciar cosas que decíamos, no, esto es una locura, ahora es normal, ¿no? No se me ocurre cuál ahora, no me preguntes, pero digo, después, dentro de 5 años para adelante, ¿esto va a cambiar mucho más?
Eso es imposible, saberlo en este momento, lo que sí podemos ver.
Pero hay científicos que ya dicen más o menos algunas cosas que vos decís, no, pero esto es de ciencia ficción.
Sí, sí, por ejemplo.
Automóviles, qué sé yo, ¿no?
El mundo de las criptomonedas, por ejemplo, el mundo que no vamos a entrar en eso, pero,
no, claro.
Pero es todo un mundo. Después el mundo del intercambio de cosas con valores digitales o con valores abstractos.
Claro. Sin dinero, por ejemplo, efectivo. Nada. Moneditas, bueno, ya ni se usan prácticamente, pero mucho menos, nada, no va a existir.
No, el cambio en realidad lo que tiene es que es muy acelerado.
Sí.
Es paulatino.
Sí.
La pandemia nos permitió entrar como más de golpe, sí, de un empujón al mundo virtual. En muchos sentidos, mucha gente obligada tuvo que aprender, así que un espectro más grande de personas sí o sí tuvieron que ver, a ver cómo hacemos, pidieron ayuda a sus nietos, a sus hijos, y pudieron ingresar. Y poco a poco también se empezaron a utilizar desde el otro lado, desde el lado del que ofrece, también, no sé, la posibilidad de comprar por internet. La gente ya le perdió el miedo que tenía en un principio.
Claro, sí.
Porque antes cuando uno decía voy a comprar, ¿a quién le compro? No veo, no le pongo la plata y si no me mandan lo que yo pedí. Bueno, ahora la gente creo que poco a poco, en general el público ya sabe que obviamente tiene que tener cuidado, vamos a decirlo mínimamente, pero cuando uno compra en internet, en la parte donde uno pone la página tiene que haber un candadito arriba. Y ese candadito.
Ah, importante eso que decís. El candadito.
Ese candadito demuestra que esa página es segura para comprar, ¿sí? Porque sí han habido muchos casos donde se arman perfiles. Uno puede armar un perfil de Instagram, de Facebook, tranquilamente, y pone muchas.
Falso, todo, claro, qué horrible.
Claro, y uno pone muchas fotitos y dice, vendo tal cosa, pone un teléfono y pone una cuenta o algo para depositar. Y
ay, por favor, sí, es cierto. Bueno, los seguidores hay que fijarse, ¿no? Que tengan muchos, ¿no?
Sí, igual.
O no podés guiarte por ese lado tampoco. Viste que aconsejan eso.
Sí, los seguidores en realidad también se pueden comprar, por llamarlo de alguna manera.
Apa, bueno.
Pero no sé si en la cantidad que puede tener un negocio que tenga mucho movimiento, ¿no? Pero sí, es un punto, y es un punto ver el tipo de publicación, la interacción con las publicaciones también, si hay recomendaciones. Google, aunque también es parte de lo mismo, pero también nos es de gran ayuda poner opiniones de tal cosa, ¿sí?
Sí.
Mucho se expresa a través de la web, entonces nosotros podemos ver, o el buscador que usemos. Google es el buscador más utilizado, pero hay más, obviamente.
Y en la educación, ahí vamos con que, viste, todos los papás están pendientes a esto, en la educación. Ahora, ¿se aprende más de esta manera? ¿Con los chicos inmersos en buscar cosas en internet o antes, que agarraban un libro, que estudiaban una materia, que le entraba y le entraba y le entraba?
En realidad, ahí ya entraría en la parte de la pedagogía, que sí sé porque fui docente, pero no es que soy especialista en pedagogía, pero lo que sucede es poder tener en cuenta que va a avanzar, que vamos a ir por ese camino, pero todo el sistema se tiene que aggiornar.
Docencia y, también.
Exacto.
De esa parte.
Exacto. Y después lo que pasa también es, primero, enseñar el espíritu crítico. Enseñar el pensamiento crítico.
Sí.
¿Qué quiere decir? Yo me encuentro ante un universo de información. ¿Qué hago? ¿Cómo lo abordo? Yo creo que ahí hay que aprender mucho. ¿Cómo busco? ¿Cómo sé que este material es fidedigno? ¿Es de buena fuente o no? Porque es tener la biblioteca del mundo a disposición. Es una maravilla. Yo, si hubiese tenido cuando estudiaba, no sé, hubiese sido la mujer más feliz del mundo.
Porque de felicidad, sí.
Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos que saber qué hacemos con ese universo de información.
Claro.
Creo que pasa por ahí. No pasa por tener el miedo o pensar que no puede ser un gran factor de ayuda, sino que la idea es enseñar a cómo abordarlo, y para eso tenemos que verlo, o tienen que verlo tanto el niño como el docente y toda la estructura educativa, ¿no?
Claro, eso tiene que haber un poco más de ayornamiento, ¿no? Porque de pronto se sigue pensando que es mejor que aquellos que agarran un libro y pueden leerlo todo y qué sé yo, y que de las redes no van a sacar nada más que algo simplificado. No sé, ¿viste? Se sigue pensando así, pero vos decís que, bueno, eso se tiene que cambiar, y sí, porque a medida que va evolucionando todo, también, ¿no?, va cambiando. Bueno, yo te pregunté si las redes son algo pasajero o es moda. Sí, te pregunté, ¿no?
Sí, me lo preguntaste. En realidad, las redes que utilizamos, como te decía, son medios de comunicación. WhatsApp es una red y no vamos a dejar WhatsApp. Puede ser que cambie por otra, puede ser que cambie por otra manera, porque hay muchas redes sociales. Uh-huh. Las que nosotros usamos acá en Argentina y las más comunes son las que ya sabemos: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, que son las más utilizadas. Acá en Tierra del Fuego, puntualmente, Facebook es una red que se usa muchísimo. En el resto del país va como aminorando y va pasando, depende por generación, a otras, ¿no?
Claro.
Pero acá todavía, por ejemplo, se utiliza mucho para informarse.
Ajá.
Facebook es la entrada a la información. La gente ya no entra a los portales de información. Facebook,
si no, ahí tiene lo inmediato también.
Sí,
claro.
Y hay que tener mucho cuidado.
Ocurrió tal cosa, ocurrió aquello, es verdad.
Hay que tener mucho cuidado. En realidad, por suerte, perdimos ya el dicho de lo... Pero si yo lo vi en Facebook, en general, poco a poco la gente va entendiendo que es una red social y que puede haber información certera o no.
Exacto.
Pero, que vos me decís, ¿van a desaparecer? Yo no creo que vayan a desaparecer, pero sí, obviamente, van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque lo acelerado del cambio de la tecnología va a necesitar todo el tiempo más estímulo.
Claro.
Entonces no nos vamos a conformar con esto, vamos a querer otra cosa. Y hay más redes sociales, pero acaban llegando como más tardíamente.
Falta. Bueno, yo no sé si querés agregar un poquito más de la tecnología como para que se nos amplíe. Hay un tema que también hace mucho ruido, que tiene que ver con los niños y esta... forma de acercarse gente mayor a través de fotos, como decías vos, de otro niño, de otra niña, y que los chateos y todo eso. ¿Cómo se puede manejar todo eso, no? ¿Es importante ponerle al niño pautas, horarios, estar dentro también de ese lugar como para saber con quién está hablando? ¿Qué se debe hacer?
Sí, primero hay que tener en cuenta las edades de los chicos. Los chicos están teniendo teléfonos propios a una edad que no deberían, porque uno tiene que tener un mínimo criterio para poder utilizar un celular, ¿sí? Primero eso. Obviamente hay padres que tienen la necesidad de que su niño tenga un teléfono porque, por ejemplo, trabaja mucho, están en la escuela, no sé, todo el día y quieren comunicarse en algún momento. Entonces hay necesidades que se entienden. Sí. La mayoría de las redes sociales tienen un control parental. Después, Facebook, por normativa, no debería haber un perfil con un niño menor de 14 años. Claro. Que la mayoría de las veces, ¿qué hace? Cuando uno ingresa y configura, miente la edad. Entonces,
y ahí lo consigue.
Claro. Entonces, eso es lo que hay que controlar. Sí. Y después, obviamente, observarlos, enseñarles, porque a los chicos hay que enseñarles, en los colegios habría que
qué importante eso, que en el colegio también hubiera una parte de tecnología que pudieran explicar, ¿no?
Es que sí, ya debería,
está, ¿no?
Sí, ya debería ser como cualquier otra materia el uso de las herramientas digitales, porque están con nosotros constantemente, a veces más presentes que una persona físicamente al lado.
Sí.
Entonces uno en realidad ahí debería hacer una educación muy importante para que no sea al libre albedrío de un niño que obviamente no va a saber cuando se encuentre con algo como es. Y todos tenemos que estar atentos porque, como dijimos antes, no vemos.
Claro.
Entonces al no ver... No sabemos quién está del otro lado.
No vemos y creemos, además. Creemos mucho todavía, ¿no? Y más los niños.
Y
los
sí.
niños y niñas creen mucho en lo que están escribiéndole, en lo que ven, ¿no? Sí. Y a lo mejor no es lo certero. Bueno, Ruth, vas a estar hablándonos en una columna de tecnología los viernes. No sé si todos los viernes, pero ¿vas a venir cada cuánto?
Sí, vamos a venir cada 15 días.
Ah, bien, perfecto.
Seguramente ustedes lo van a anunciar y cualquier consulta que tengan los oyentes la pueden brindar y así nos ayudan también a ver de qué hablamos, porque es un universo tan amplio.
Claro. Vos preguntabas, decías, bueno, ¿de qué hablamos? A ver, porque si no yo me voy por las ramas y empiezo a hablar. No, vos habla de todo, Ruth. Háblanos de todo porque nos interesa, porque queremos saber. Aprender vendrá de otra manera, con otra práctica, pero saber con qué estamos enfrentados, ¿no? Que de alguna manera hay que pensarlo como enfrentamiento, sino como algo amigable para poder continuar en esto, ¿no?
Sí, como dije al principio, no hay que tener miedo porque es algo que está con nosotros constantemente y lo que hay que hacer es utilizarlo como una herramienta a nuestro favor.
Exactamente. Bueno, ahí estábamos con la licenciada Paula Ruth Catán, delegada provincial de ENACOM por Tierra del Fuego, integrantes digital y hablando de tecnología. Gracias.
A vos.